Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con nociones jurídicas básicas. En esta mañana y en este primer programa de este curso académico nos acompañan los catedráticos de Derecho Romano, don Manuel García Garrido. Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Y don Federico Fernández de Buján, buenos días, bienvenido.
Placer estar en la radio de la UNED.
Como digo, este es el primer programa, por lo tanto, quizás nos debiéramos preguntar lo primero cuáles son los objetivos de esta asignatura y también a quién va dirigida, que es importante.
Me parece que el título es significativo y revelador. Dice la rúbrica de los volúmenes que son la bibliografía por la cual se prepara la disciplina, nociones jurídicas básicas. Si analizamos cada una de las palabras, porque yo creo que en las expresiones compuestas se debe hacer un análisis semántico de cada uno de sus términos, nociones hace referencia a conceptos, categorías jurídicas, ciertamente sitúa el ámbito de nuestro estudio, el ámbito de nuestra reflexión y el ámbito de la materia que se ha redactado en estos libros en el marco del derecho, y básicas ciertamente quiere decir que son elementales. Se trata de una disciplina que forma parte del plan de estudios del curso de acceso, que trata, intenta, los lectores y los queridísimos estudiantes nos dirán si los objetivos que intentamos alcanzar los logramos o no, cuando estudien la disciplina, pues que trata de adentrar a una persona profana en derecho en este ámbito jurídico que de alguna manera nos circunda a todos, porque lo sepamos o no, cada vez que salimos de casa y cuando retornamos a ella, hemos hecho un sinnúmero de actos jurídicos casi de una forma muy espontánea y muy cotidiana.
Entraremos en esto a continuación. Hemos dicho a quién va dirigido. Es una asignatura que evidentemente está dirigida a aquellos alumnos que quieran luego cursar la carrera de Derecho. Pero la opción es bastante más amplia, ¿no?
Sí, la opción es bastante más amplia porque ahora, conforme a las nuevas disposiciones, cualquier alumno de acceso, cualquiera que sea la carrera que vaya después a seguir, si le interesa puede seguir esta asignatura, con lo que naturalmente le damos también una especie de introducción al derecho que le puede servir perfectamente para incluso para su vida práctica, como acaba de decir el profesor Fernández.
Sí, quizás en los actos más solemnes de la vida de una persona, como puede ser el casarse, el comprar un piso, hipotecarse o el otorgar testamento, uno ve muy claro el derecho, pero es que en los actos cotidianos nos vemos absolutamente inmersos, lo cual significa de que todo alumno que vaya a realizar o que pretenda realizar la licenciatura por ahora en el nuevo espacio europeo de enseñanza superior se llamará el grado en derecho. Lógicamente parece que es preámbulo y premisa obligada que curse esta disciplina, pero toda persona que tenga una cierta sensibilidad por conocer ese derecho que nos circunda, pues también puede ser una asignatura que le puede enriquecer.
Ya nos ha dicho el profesor Fernández de Buján que los textos, los libros, las unidades didácticas en las que se basa el aprendizaje de esta asignatura se llaman nociones jurídicas básicas. Se va a encontrar el alumno con dos volúmenes. Un primer volumen, cuyos autores son los profesores Manuel García Garrido y el profesor Federico Fernández Buján, que nos acompañan en esta mañana. Y un segundo volumen, cuyos autores son Gaspar Escalona, María Eugenia Gallo Santa Cecilia y Javier de Armas García. Son dos volúmenes, como digo. ¿A qué obedece?
Bueno, obedece fundamentalmente, esta es una asignatura que desde el principio, desde su origen, requirió la presencia y la colaboración de dos departamentos de nuestra facultad, que son el Departamento de Derecho Romano y el Departamento de Filosofía del Derecho. Era yo el que me ocupaba entonces, como director del Departamento de Derecho Romano, que ahora me ha sustituido al señor emérito el profesor Fernández de Buján, y el profesor Antonio Fernández Galiano, desgraciadamente desaparecido. Y, por tanto, ahora los profesores que integran tanto un departamento de Derecho Romano como de Filosofía del Derecho, pues son los autores de estos tomos. El primer tomo, como acaba de decir es a cargo nuestro, del profesor Fernández de Buján y mío, y el segundo tomo, pues los profesores que acaba de mencionar, que pertenecen al Departamento de Filosofía del Derecho.
Bueno, por alusiones quería decir de que yo me siento honradísimo, y no sé si soy suficientemente digno de haber sucedido en la cátedra a mi maestro, al profesor don Manuel Jesús García Garrido, que para los alumnos que se incorporen a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que tengan también, pues yo creo que la suerte y que han acertado eligiendo nuestra universidad, que tiene un gran prestigio después en lo que se llaman hoy egresados profesionales, ha sido su primer rector, el profesor García Garrido. Entonces, los dos grandes maestros que acaba de citar el profesor García Garrido han sido las personas que han puesto en marcha ese curso de acceso de mayores de 25 años que tantos frutos ha dado, ciertamente, a lo largo de la historia de la UNED y se han dedicado a configurar y a conformar esta asignatura.
Con esta garantía, lo que hay que decir que estos materiales son materiales dirigidos a los alumnos que van a estudiar a distancia, que aquí está todo lo que pueden necesitar para llegar a buen puerto esta asignatura. No obstante, como está claro, pues si leen mucha prensa, si encima se interesan más, también pueden ampliar. Pero con este material es más que suficiente
para sacar preparado matrícula
para
de honor.
Para sacar matrícula de honor, que no es poco. Y además es un material sencillo, sencillo entre comillas, en el sentido de que se puede aprender bien.
Asequible, sí.
Asequible a cualquiera.
Hemos intentado que la redacción no presente gran profundidad, tampoco es superficial, pero lo que ha querido ser es muy pedagógico.
Pues vamos ya a entrar un poco en materia, aunque ya algunas pinceladas se han dado. Ya decimos que el derecho está alrededor de nuestras vidas, por todos los lados. ¿Pero qué es el derecho? Porque a veces confundimos.
Un viejo cátedro, cuando yo era alumno de la licenciatura en Derecho, decía que el derecho acompaña la vida del hombre ya antes de nacer e incluso después de muerto. El ya antes de nacer, ciertamente, hay una protección jurídica al nasciturus. Hoy existe un gran debate sobre la reforma y ya no ampliación, sino reforma de los supuestos de despenalización del aborto, pero incluso, aunque se llegase a aprobar la ley que se pretende aprobar, sigue habiendo una protección a la persona antes de nacer, porque la ley sería una ley de plazos, como consecuencia de lo cual no se podría atentar contra el concebido más allá de los plazos que establece la propia ley. El derecho está acompañando ya al nasciturus, que es el que va a nacer, conceptus, el que está por nacer. Y el derecho acompaña al hombre después de muerto, porque si no fuera por el derecho no existiría un derecho hereditario o derecho de sucesiones y por lo tanto no podríamos disponer de nuestros bienes para el momento de nuestro fallecimiento y decir quiénes van a ser nuestros herederos y que si queremos dejar algún legado. Pero en todo el curso de nuestra vida, ya que siempre se ha, desde un punto de vista hasta literario y poético, presentado la vida del hombre como un sendero, como un camino que parte de un punto que es el nacimiento y llega a otro punto que es nuestro fallecimiento, pues el derecho acompaña. Entonces, ¿qué es el derecho? Hay dos grandes acepciones de la voz derecho, que sería derecho con D mayúscula y derecho con D minúscula, que además es que la grafía o la ortografía tiene su sentido. Derecho con D mayúscula significa que derecho es un conjunto de normas, es un conjunto normativo. El derecho puede decirse es una ordenación moral, en la medida en que presenta unos valores metajurídicos, es una ordenación imperativa, en el sentido de que las normas jurídicas son obligatorias, y el ser obligatorio significa que no son meras recomendaciones o consejos, sino que el legislador unas veces prohíbe y otras veces dispone. Y pues dispone el régimen jurídico de los distintos actos que nosotros podemos realizar como personas, un contrato de arriendo, un contrato de compraventa, constituir una hipoteca sobre un bien que es objeto de nuestra propiedad, etcétera. Y otras veces prohíbe determinadas conductas. El Código Penal, lógicamente, pues establece tipos delictivos en donde están prohibidas determinadas conductas e impone sanciones. ¿Por qué es imperativo? Porque obliga. ¿Y por qué obliga? Porque tiene poder coactivo. ¿El poder coactivo qué significa? Que en el caso de que el ciudadano al cual va destinada la norma no cumpla con lo prescrito en esa norma, se le impone una sanción. Y por lo tanto, la fuerza física, en el sentido del aparato del Estado, pues es evidente que es lo que respalda el cumplimiento del ordenamiento. Bien, es verdad que el ordenamiento tiene una función también disuasoria, en la medida en que está tipificado el delito de robo o el delito de homicidio, pues hay menos homicidios, porque si no estuviera el Código Penal, la gente mataría más.
Pero cuando hablamos de normas, no siempre pertenecen al ámbito del derecho. Por ejemplo, hablamos a veces de normas morales. Son también normas, pero no son normas que estén dentro del ámbito del derecho.
Bueno, hay un código moral, La característica es que es un código que de alguna manera pues afecta, vincula o obliga en conciencia, pero que no tiene ese carácter coactivo. Es decir, si cogiéramos el ejemplo más sencillo, que es no atentar contra la vida de otro, en el código moral, el quinto mandamiento de la ley de Dios dice no matarás. Y es un código moral, dice no matarás, pero no dice después qué es lo que pasa en el caso de que se mate. Al menos tejas abajo. Es decir, tejas arriba, ya pasará lo que pasará. Pero tejas abajo no dice nada, por lo tanto, la norma moral, que es no matarás, no atentarás contra la vida del otro, no tiene sanción, una sanción punitiva. En cambio, el artículo correspondiente al Código Penal no dice no matarás, dice el que matare a otro será castigado como reo de homicidio a la pena correspondiente, que es una pena de privativa libertad. ¿Cuál es la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica? Su valor imperativo. Y después, ¿qué regula el derecho? Pues el derecho regula la vida del hombre en sociedad. Es decir, el derecho no regula nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Hay un principio penal que dice el pensamiento no delinque. Si una persona arde en deseos de robar, pero no ejecuta ningún acto tendente al robo, el pensamiento no delinque. Porque, en cambio, en el código moral, diríamos, el pensamiento sí que infringe el precepto moral, porque aquel que quiere hacer una cosa, pues ya es como si la hubiera hecho. Es decir, ahí hay otra diferencia. Entonces, el derecho regula la vida del hombre en sociedad. Después, muy brevemente, ese es el derecho con mayúscula, derecho conjunto normativo, derecho conjunto de normas, derecho, el ordenamiento jurídico por el cual se rige una comunidad política en un estado de derecho, que estamos siempre oyendo en los medios de comunicación, estado de derecho, imperio de la ley, etcétera. Derecho con minúscula, derecho subjetivo, el derecho como poder, el derecho como facultad, el derecho como atribución. Todos tenemos un derecho de propiedad sobre las cosas que son objeto de nuestro dominio. Tenemos un derecho como inquilinos a que el arrendador pues mantenga en buen estado la casa. El arrendador tiene un derecho de cobrarnos la renta, el derecho de uso, el derecho de usufructo, el derecho de prenda, el derecho de hipoteca, un derecho de crédito, porque si prestamos una cantidad de dinero tenemos derecho a que el que recibió esa cantidad de dinero, prestatario o mutuario, devuelva la cantidad prestada, si es el banco, si es un particular. Es decir, ¿qué es derecho con mayúscula? Conjunto de normas. ¿Qué es derecho con minúscula? Poder o potestad.
¿Y qué sería, por ejemplo, lo que llamamos derechos humanos? O cuando decimos toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Pero bueno, eso se queda como en el ámbito de las ideas. A veces no es la práctica.
No siempre. Hay legislación que trata de los derechos humanos, una legislación universal. En principio hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en Nueva York en 1948. Y después todas las constituciones, un ejemplo es la Constitución Española, tiene un capítulo donde se consagran estos derechos humanos y el respeto de los derechos humanos, de modo que participa de ese aspecto legislativo al que se refería ya, e imperativo al que se refería antes el profesor Fernández de Buján.
Y si hablamos de sistemas, sabemos que hay distintos sistemas. ¿Cuáles serían estos?
Sí, yo, si me lo permite, antes de hablar de los sistemas, voy a hacer una pequeña introducción histórica, porque el primer capítulo de este libro se llama Los orígenes y la historia del derecho. Y yo, volviendo a lo que antes se ha explicado y uniendo a ello, diría que el derecho tiene una dimensión legislativa o imperativa de la que se ha hablado, tiene una dimensión histórica absolutamente imprescindible, porque nosotros no tenemos tubos de ensayo como tienen los químicos y los científicos, sino nuestro ensayo es las experiencias que se han vivido en la historia. Y por último tiene una dimensión científica, los que nos dedicamos al cultivo de la ciencia del derecho. Bien, pues hablando un poco de la dimensión histórica, qué duda cabe que la historia de la humanidad ha presentado distintas fases y etapas donde el derecho ha jugado un papel imprescindible. Partiendo desde los orígenes de la humanidad, donde impera la violencia más absoluta y donde el principio primero es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y siguiendo después por esta especie de inicio del derecho, donde no hay derecho, realmente es el que vence el más fuerte. Desgraciadamente es que hoy muchas de las cosas que están ocurriendo nos retrotraen al origen del derecho, porque ¿qué podemos decir de del terrorismo, de todas las venganzas, de todo el trivialismo que existe todavía en África, etcétera? O sea que no hemos terminado con el primitivismo en el derecho, ni muchísimo menos en la actualidad. Pues bien, ya entrando en la distinción que hablábamos antes de normas morales, normas jurídicas entre el derecho y la moral, pues el primer pueblo de la antigüedad que distingue netamente lo que es el derecho religioso, moral, y de un derecho laico es el derecho romano. Es decir, el derecho romano, que en sus distintas etapas constituye hoy el modelo del derecho. Se llama derecho modelo clásico, porque lo clásico supone eso, supone un espejo.
Nosotros, profesor García Garrido, somos herederos, y cuando digo nosotros digo España, nuestro país, ¿es heredero de alguna manera del derecho romano, de alguna o de muchas?
De bastante, yo diría que de bastante, porque el derecho romano ha inspirado la legislación española, pues desde la ley de partidas, que supuso la restricción del derecho romano en España, hasta la sucesiva legislación, y así llega hasta el Código Civil español de 1889, en fin, siguiendo, en parte sigue el modelo del Código Civil de francés, del Código de Napoleón de 1804, pero que tiene sus características propias, porque qué duda cabe que tiene una evolución propia del derecho español. Pues bien, en este recorrido rápido, diríamos, histórico, pues el derecho romano tiene una segunda vida, la que se da en el derecho medieval, como digo, llega hasta la edad moderna, y en la edad moderna y actual que estamos es cuando ya quizás conviene que entremos en el tema de los sistemas jurídicos de hoy.
Sí, porque todos conocemos que hay sistemas diferentes y me gustaría, aunque sea someramente, pues que nos explicara cuáles son estos.
Bueno, vamos a ver. El origen y diríamos el fundamento de todo es el derecho romano. Porque el derecho romano es fundamentalmente un derecho casuístico, es decir, consiste en la respuesta de los juristas a los diferentes casos que se le planteaban por los particulares, y este es un derecho que se basa pues en los casos que los ciudadanos le planteaban a los juristas y que a su vez después resolvían los pretores, y en un juicio semejante hoy a nuestro arbitraje, pues en una segunda fase los jueces privados. De modo que en este sentido la base de todo es fundamental. Pero todo esto naturalmente en la época moderna pues da lugar a dos distintos sistemas. Estos sistemas son los llamados sistemas abiertos y sistemas cerrados. El sistema abierto es un derecho jurisprudencial, que por supuesto, como decía antes, tiene su base también en el derecho romano, que es el common law inglés y hoy americano, que tiene una gran importancia puesto que los Estados Unidos son la potencia económica más importante y tienen edad. Y luego los sistemas cerrados, que son los sistemas de los códigos civiles. Yo he hablado antes del Código Civil francés, anterior todavía al Código Civil francés y al Código Español son los códigos americanos, el Código Andrés Bello, el Código Brasileño y el Código Argentino, pero después del Código francés imitan en parte al francés, pero se fundamentan también en los proyectos de Código Civil Español, porque el Código Civil Español tiene también una génesis, ¿no? Es que
el Código Civil Español, por tanto, sería un código cerrado,
por supuesto,
podríamos decir,
por supuesto,
y el código inglés sería un abierto.
No hay código inglés, no hay código. Es un sistema de principios, es decir, de precedentes.
¿Que se basa en la jurisprudencia de alguna manera?
Sí, la jurisprudencia se basa en lo que han decidido los jueces anteriores, y esta es la teoría del precedente, ¿no? Por consiguiente, no hay códigos, no hay código. Ahora bien, esta distinción que durante el siglo pasado se ha ido manteniendo de sistemas abiertos y sistemas cerrados, hoy tiende un poco, si no a su desaparición, por lo menos a una cierta confusión, porque ni todos los sistemas abiertos son tales abiertos, porque por ejemplo ahora mismo en el sistema americano, pues una gran parte de la legislación, importantísima porque se refiere nada menos que al derecho mercantil y a la compraventa de mercancías, pues está legislada, son los famosos restatements americanos, que es la parte más importante, por consiguiente, participa también en este sentido del sistema cerrado. Y por otra parte, los sistemas cerrados, como la jurisprudencia va adquiriendo cada vez mayor importancia, innova incluso la interpretación, por supuesto, a falta de ley o siguiendo la ley, pero a veces contralegen, es decir, que la otra posible interpretación, pues lo estamos viendo todos los días, de que la jurisprudencia pues tiene un valor que a veces que viene, si no a desconocer, por lo menos a ir más allá de las normas. Por eso digo que hoy esta diferencia de sistemas abiertos y cerrados pues tiende un poco a confundirse, y no es lo mismo que en la antigua distinción, donde había una tajante distinción entre los códigos, que son los sistemas cerrados, y el sistema jurisprudencial, que es el sistema abierto, porque todos los derechos participan tanto de la legislación como de la jurisprudencia.
Profesor Fernández de Buján, nos queda poco, pero a mí me gustaría un poco rematar redondeando lo que ha sido el programa de hoy.
Bueno, yo quería apuntar lo que acaba de decir mi maestro, el profesor García Garrido, al justiciable, que así se le llama, con una palabra un poco técnica, al ciudadano que acude a un tribunal ejercitando una acción que abre un proceso para reclamar un supuesto derecho al justiciable, al final no le importa tanto lo que la ley diga, sino lo que el juez decida.
Claro.
No le importa tanto el que la ley supuestamente le diga a su letrado o abogado que le da la razón, si después el juez no le reconoce ese derecho que, digo, supuesta o hipotéticamente estaba consagrado en la ley. Aquí traemos, tanto el profesor García Garrido, que me hago eco de su sentimiento porque se lo he escuchado tantas veces, como yo mismo, evocamos con emoción la figura de su maestro y también en alguna medida maestro de toda la escuela y por lo tanto maestro mío, que es don Álvaro Dors, el romanista más importante que ha tenido España en toda su historia, que al final decía: el derecho es lo que dicen los jueces, no tanto ya lo que dice la norma, sino lo que dicen los jueces, porque a la persona en concreto que pretende la reclamación de un derecho, porque cree que otra parte, porque cuando hay conflicto o controversia, porque cuando alguien dice que tiene derecho a algo respecto de otro, frente a otro, hay un proceso interpartes, un conflicto de intereses, y al final la sentencia o el fallo judicial da la razón al reclamante o demandante, o da la razón al demandado y por lo tanto no acepta la pretensión del demandante. Como devolvía y decía don Álvaro siempre, el derecho es lo que dicen los jueces.
En cualquier caso, a todos los que nos están oyendo, por supuesto, sobre todo a nuestros alumnos, que se pongan manos a la obra, porque como ven, todo lo que hay a nuestro alrededor es derecho y conviene además para andar simplemente por el mundo, que sepamos un poquito más de él. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Gracias, gracias al magnífico equipo de radio.